Nos atiende Heather Conley, miembro senior no residente del American Enterprise Institute. Ahí se centra la seguridad, la geopolítica transatlántica en Europa, Euroasia y el Ártico, incluida la OTAN, la Unión Europea y la cooperación sino-rusa. Trump y el presidente Putin se van a reunir en una base militar en Alaska, buscándole una salida a Ucrania. Nuestra invitada se desempeñó como subsecretaria adjunta del Departamento de Estado precisamente para estos asuntos euroasiáticos. El presidente Trump ha confirmado que lleva una propuesta concreta para solucionar esta guerra. La base militar está en Anchorage. Este será un encuentro uno a uno, pedido por el presidente ruso y descrito como un ejercicio de escucha para que Trump entienda mejor las intenciones que tiene Rusia sobre Ucrania. El señor Zelensky ha advertido que Putin podría engañar a Trump y ha llamado a una coordinación internacional. Y esa es la primera pregunta, Ana. ¿Qué tanto éxito puede tener esta reunión sin la aprobación del señor Zelensky?
Good morning, Ms. Conley. Thank you very much for your time today at W Radio.
Thank you. Great to be with you.
And in your opinion, how much can we get out of this meeting if Zelensky is not a part of it?
Well, President Trump can agree, of course, to certain elements, and then turn around and in some ways force President Zelensky to try to accept those arrangements. But you're absolutely correct. You cannot decide, Ukrainian land swaps without Ukraine being at the table. Of course, historically, European and American leaders have divided Europe, but that was in 1945. We don't do that anymore.
Nos cuenta que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puede acordar ciertos elementos con su homólogo ruso y luego dar la vuelta y tratar de forzar al presidente ucraniano a que acepte esos acuerdos conversados con Putin. Pero es correcto y está de acuerdo con la premisa de que no se puede decidir sobre territorio ucraniano sin Zelensky en la mesa. Entonces nos dice que en el pasado, en 1945, los estadounidenses decidieron sobre territorios europeos, pero pues ya no estamos en ese tiempo.
Grace, desde la Casa Blanca han dicho que esto es un ejercicio de escucha, donde el presidente Trump va a escuchar lo que Vladimir Putin tiene que decir. ¿Ella cree que algo de lo que Putin pueda decirle a Trump lo sorprenda en este punto? ¿Que tenga algún efecto? The White House has said that this is perhaps a listening exercise. But it's a bit odd. And maybe, do you really think there's something that Putin can say that is going to change Trump's opinion or help him move towards his line of thinking?
Well, at this level of meeting, you very rarely try to just listen or assess. These types of high-level meetings must be carefully prepared so they have an outcome or something that can be achieved afterwards. So this is a very high-level conversation just for a listening tour. And I think this is, in fact, the difficulty. Mr. Putin has not changed his objectives from the beginning of the full-scale war in 2022. Putin is saying, you have to accept my conditions. I am not negotiating over these. So it makes it very difficult to see exactly how President Trump will provide a new proposal if Putin will not budge on his objectives.
En este nivel de reunión que se va a presentar, digamos, con dos mandatarios tan importantes, es raro que sea simplemente para escuchar una propuesta. Se tiene que preparar de antemano con cuidado y dar un resultado. digamos que es importante mostrar tras la reunión algo que se pueda lograr, algo que se pueda presentar, y precisamente eso es lo que pues sale de una conversación tan de alto nivel como esta. No es simplemente para escuchar a las partes. La dificultad precisamente es que el presidente ruso no ha cambiado su objetivo desde sus intenciones de la guerra de 2022. Nos dice que Putin está diciendo: se tienen que aceptar mis condiciones, yo no voy a negociar absolutamente nada de esto. Entonces es muy difícil que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pueda proveer una nueva propuesta cuando Putin no está dispuesto a cambiar sus objetivos ni ceder en ellos.
Ana, yo quisiera preguntarle qué opina de el hecho de que el presidente Trump señale a Biden como el responsable de la guerra entre Rusia y Ucrania y no directamente a Vladimir Putin.
What do you think about President Trump saying that Biden is responsible for the war between Russia and Ukraine? He accuses Biden, but he avoids accusing Vladimir Putin of the war.
Right. I mean, the most important thing is to determine who is the aggressor, who is at fault. And it is Russia that first occupied and annexed Crimea in 2014 and then launched a full-scale invasion in 2022. This isn't the fault of an American president. This is the responsibility of a Russian president. Now, President Trump believes that wars do not happen during his tenure, that leaders acknowledge President Trump's strength. But interestingly, in the 7 months of President Trump's second term, the war in Ukraine has actually intensified. The Russians have been bombing Ukraine even more. So is he to blame for that? No, I wouldn't blame President Trump. It is Vladimir Putin's Russia that is the aggressor. And unfortunately, that's where we need to keep our attention, not on President Biden.
Ella cree que la atención no se debe centrar en el presidente Joe Biden. Nos dice que hay que concentrarse en quién es el agresor. Y para ella, evidentemente, es Rusia, que ocupó Crimea en el año 2014 y después lanzó esta guerra a gran escala en el año 2022. Esa es una responsabilidad exclusiva del presidente ruso. Trump cree o tiene pues la creencia de que durante su mandato no ocurren las guerras porque los líderes reconocen su fuerza. Pero pues es curioso que en los 7 meses de su segundo mandato, Ucrania pues ha recibido muchos más ataques por parte de Rusia, mucho más bombardeos en ese segundo término de Donald Trump. ¿Y eso sería culpa de Donald Trump? Ella cree que no, es culpa de Rusia y de Putin, que es el agresor. Así que la atención debe centrarse en eso.
¿Hasta dónde podemos decir que en realidad a este encuentro llega con más fuerza y sobre todo con más peso Vladimir Putin que el mismo Donald Trump, porque Trump no tiene tanto que ceder ante las infinitas exigencias de Putin?
To what extent could we say that Vladimir Putin is coming into this meeting stronger than Trump, specifically because Trump doesn't have a lot to bargain with at this point?
You're absolutely right. By even holding this high-level meeting, Mr. Putin has already attained a victory. He has had to do nothing to earn the privilege, in my view, of meeting with an American president. He has not had to stop the conflict. He has not had to do anything. By holding this meeting and seemingly deciding the future of Ukraine between the United States and Russia, this puts Vladimir Putin at an equal status with the United States, something that he has wanted to achieve for a very long time. He's also able to split the United States from its allies in Europe. Today, European leaders are meeting. They're going to be talking to Mr. Trump, talking to Mr. Zelensky, trying to shape what Mr. Trump will say. But it's, again, Europe is feeling very uncomfortable that their security could also be decided at this meeting. So Mr. Putin already has won even before the meeting has begun.
Para ella es correcto decir que el presidente ruso ya ganó antes de que esta reunión siquiera comience, porque nos dice que recibir el privilegio de tener una reunión de tan alto nivel con el presidente de los Estados Unidos sin hacer absolutamente nada, pues ya es una ganancia para él. Nos dice que se va a decidir el futuro de Ucrania con los Estados Unidos y Rusia, entonces ahí se le está dando a Putin ese estatus igualitario con los Estados Unidos, con el mandatario estadounidense, algo que Putin ha querido lograr durante mucho tiempo. Entonces por eso esa señal, ella señala que pues ya aquí tiene una victoria sin hacer absolutamente nada, sin ni siquiera tener que parar el conflicto, sin ceder en absolutamente ningún, digamos, criterio o en ningún punto. Entonces por eso ella considera que ya aquí hay una victoria, y también hay otra victoria, y es que se dividió a Estados Unidos de sus aliados europeos. Nos dice que ya los líderes europeos están sosteniendo una reunión, tratando de conversar con Trump, tratando de conversar con Zelensky para pues tratar de convenir qué es lo que Trump va a decir en esa reunión, pero pues obviamente en Europa están absolutamente incómodos con que su seguridad también sea decidida en esta reunión entre Putin y Trump.
Le pregunto desde Moscú, Rusia, ¿qué intereses económicos podría tener el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de un interés del éxito o la victoria política? ¿Qué intereses económicos podría tener con la paz en Ucrania, hablando sobre todo del tema de los metales raros a la hora de buscar minería en Ucrania?
What other economic interest could the U.S. have from ending this war, apart from what we know about rare minerals and, you know, the U.S. agreement with Ukraine in terms of that? What other economic interest could the U.S. have in ending this war?
So certainly the United States is interested in strengthening its economic relationship with Ukraine. The signing of a U.S.-Ukraine critical minerals agreement and support to help Ukraine eventually rebuild after the war is certainly the most significant agreement that has been signed. But I believe that at the Alaska summit on Friday, there may be some announcements about U.S.-Russian trade and investment on potentially future energy deals or critical mineral deals, particularly Arctic investment. And this may surprise people that as we're talking about Ukraine and ending the war in Ukraine, the United States and Russia have been working over the last several months to improve our own bilateral relationship. And Mr. Trump may be interested in fostering some of those deals as well.
Estados Unidos está interesado en fortalecer la relación con Ucrania, firmar entre Estados Unidos y Ucrania pues un acuerdo relacionado con los minerales raros. También Ucrania pues quiere recibir esa ayuda de reconstrucción después de la guerra por parte de Estados Unidos. Eso es lo más significativo que se firmaría. Nos dice que esta reunión del viernes en Alaska pues va a traer para ella unos anuncios comerciales entre Rusia y los Estados Unidos. Son acuerdos de comercio, de inversión, potencialmente acuerdos relacionados con la energía, con minerales raros. Entonces la gente se puede ver sorprendida de que mientras hablamos de Ucrania, de cómo se va a acabar la guerra, ellos están trabajando más bien en mejorar sus relaciones bilaterales. Entonces Trump sí le interesa en esta cumbre más bien cerrar acuerdos con Rusia.
Pero ante un panorama tan complejo como este, ¿por dónde pasa la solución? ¿O estamos ante la posibilidad de esta que se convierta casi en una guerra eterna?
But, you know, we're facing all these challenges. Is there any solution? Do you see any solution to this conflict? Or are we talking about something that's just going to become a never-ending war?
Well, I think you're absolutely right. This will be and has been a war that has taken place over the last decade, because both Russia and Ukraine see this conflict in existential terms. For Ukraine to accept Russian occupation of 20% of its territory now, it believes that Russia wants to incorporate Ukraine into Russia eventually. And for Russia, for Putin to lose what he's been trying to achieve in Ukraine is also existential to the future of his leadership. So you're right. This doesn't feel like it can end unless one side capitulates to the other. What will be important is, first and foremost, an immediate ceasefire, which is what the Ukrainians have been asking for and which Russia has not agreed to, and then to begin a very long and difficult process to stabilize this conflict. And let's hope President Trump is successful on Friday to get that immediate ceasefire. But this is going to be very difficult. And this conflict is really a reflection, potentially, of the future of the international system, where countries can decide to seize territory, claim it as their own, and no one can stop them. And if that's the international system of the future, the entire globe is going to be highly unstable and experiencing quite a bit of conflict.
Well, thank you so much, Ms. Heather Conley. It's been a pleasure having you today in our show.
Thank you.
Bye bye. Bueno, ¿cree que es correcto que esta ha sido una guerra que se ha prolongado por la última década simplemente porque Rusia y Ucrania ven este conflicto en términos existenciales? Nos dice que Ucrania, pues, por un lado, ve aceptar esa ocupación rusa como que eventualmente Rusia se va a apoderar de todo su territorio. Pero para Putin también es existencial porque si cede lo que ha logrado hasta ahora en territorio ucraniano, pues también ve existencial el futuro de su liderazgo. Entonces, esto no va a terminar hasta que alguno de los dos lados ceda y pues parece o todo apunta en que no van a ceder simplemente porque lo ven como un asunto existencial. Nos dice también que es importante para ella que se logre un cese al fuego de manera inmediata, es lo que los ucranianos vienen pidiendo desde hace un tiempo. Rusia no está de acuerdo, no quiere ceder en ese sentido, pero pues para ella se debe comenzar ese proceso del cese al fuego para luego desestabilizar mucho más este conflicto y espera que Trump el viernes tenga éxito en lograr ese cese al fuego, aunque lo ve bastante complicado y que también compromete el sistema internacional, porque si no se logra absolutamente nada de aquí, pues quiere decir que los países pueden decidir sobre territorios de otros países, anexarse territorios de otros países y nadie puede hacer absolutamente nada para pararlo y eso puede generar un mundo absolutamente inestable.